Comunicación con Alejandra Santucho, de la Comisión de Apoyo a los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, a quien saludamos aquí en este mediodía de Radio Futura. Alejandra, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, bien, gracias por atendernos. Y ahí recién hablábamos un poquito en líneas generales de lo que está pasando en la localidad, donde finalmente se va a hacer un acto para repudiar esta situación, ¿no?
Sí, el acto concretamente se produce a partir de las 36 excarcelaciones, ¿no es cierto? Que eran 36 imputados que estaban, presos, y el tribunal decidió excarcelarlos, o sea que ya los tenemos acá de vecinos, otra vez en la calle. Como ustedes bien decían en el inicio, esto no es de ahora, esto es nuevo. El tribunal de Bahía Blanca venía con unas dilaciones eternas en esto, era una cosa a contramano del resto del país, que si bien, bueno, no son rápidos ni mucho menos, pero bueno, acá estábamos peor, más en la cola, ¿no? Hay pocos lugares en el país que hayan sido con tantos obstáculos dentro de la justicia como Bahía Blanca. Creo que se equiparaba un poco a Mendoza y a San Juan, nos decía el otro día una abuela que vino de Buenos Aires, pero bueno, así, buscando artilugios legales, estos tribunales, excusa tras excusa, siempre encontraban las pruebas, los pretextos para dilatar los juicios, para dilatar el comienzo de esto. Y bueno, cuando ya teníamos, parecíamos que estábamos todos contentos, teníamos iniciación de los juicios el 26 de abril, como un chiste, unos días antes, en realidad un mes antes, más o menos, un tiempito antes, el máximo integrante de este tribunal, el juez Velázquez, había estado reunido en pleno centro, en un club muy, muy, que es un ícono acá en la ciudad, ¿no? Así muy, muy de la gente de clase alta bahiense, se había reunido con los abogados de imputados y con un imputado, bueno, en una reunión así como de camaradería. Esto, por supuesto, trascendió y, bueno, por supuesto, la fiscalía y los querellantes recusaron al juez. Unos días antes del inicio, cuando ya todos creíamos que los juicios empezaban, bueno, se recusa el juez y nos quedamos. El juez acepta la recusación y dice que sí, que es amigo de la gente esta. O sea que, bueno, también ahí hay que ver qué medidas se pueden tomar, porque si el juez sabía que era amigo, ¿por qué no se excusó antes, ¿no? De dejar dilatar el tiempo así a propósito para que lo recusen. Bueno, por un lado, obviamente que para nosotros es una garantía que no esté este juez, porque ¿qué garantía de justicia íbamos a tener con un juez que es amigo de los abogados, de los defensores y de los mismos imputados? Así que, bueno, no quedaba otra, había que recusarlo, pero bueno, todo esto lleva a esas dilaciones. Y bueno, no obstante eso, como una burla también, el mismo día 26, que era el día que tenía que dar inicio a los juicios, este juez, este tribunal, excarcelan a los 36 imputados que había. Con todo lo que el peligro que lleva eso, porque, bueno, tanto para testigos, para familiares, para víctimas, porque, bueno, son gente, primero que son gente sumamente peligrosa, que ha cometido los delitos más aberrantes que se les puede imputar, y segundo que ya tienen algunos intentos de fuga, o algunos estaban prefugados, así que, bueno, todo a contramano de lo que se espera en la Corte Suprema y en la Cámara de Casación Penal, ¿no? Esta decisión fue a contramano de lo que ellos, que la Cámara de Casación y la Corte Suprema recomiendan, digamos.
Alejandra, tanto por esta recusación que vos estabas contando recién, por los motivos expuestos, como también el hecho de dar la excarcelación justo el día que se pensaba que iba a empezar el juicio, habla de una profunda impunidad, por lo menos allí en esa parte de la justicia en Bahía Blanca.
Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso, bueno, yo particularmente no me voy a meter en un terreno que no conozco, como es lo legal, ¿no? Pero bueno, se está viendo y se cree que algo se debe tener que poder hacer, porque no creo que al ir en contramano, por eso resaltaba yo, ¿no? Eso de que va en contramano de lo recomendado por la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Casación. O sea, creo que por ese lado quizás se puede hacer algo con este juez y con los que lo siguieron, ¿no? Bueno, para esto la novedad que tenemos muy, muy, muy fresquita de ayer, justo ayer, un día antes de que hagamos esta movilización grande, es que se conformó tribunal nuevo. Ajá. La casación nos manda a decir que se conformó tribunal nuevo, con el juez Ferro, el juez Triputi, y queda uno de los tres jueces que estaba, que era el juez Baba.
Ajá.
Así que bueno, desde ayer, así frescamente, tenemos la noticia de que tenemos nuevo tribunal. No hay nueva, por supuesto, ahora hay que luchar para que pongan fecha, digamos, de claro. iniciación.
Pero bueno, mientras tanto,
antes de la movilización es un poco también, ¿no? Está bueno.
Sí, sí, sí. Y mientras tanto, por supuesto, la excarcelación sigue firme hasta el momento. No se dio marcha atrás con eso.
Sí, y te repito, no sé de temas legales, pero he estado leyendo lo poco que entiendo. Incluso ni siquiera se los puede, hay artilugios legales puestos en el medio para que sí o sí lleguen libres al momento del juicio. No se los puede volver a encarcelar. Eso se lo leí a la doctora Mántaras, que, uh-huh. que entiende en el asunto. No sé por qué, viste, no me voy a meter donde no conozco. Pero aparentemente no pueden, no volverían a la cárcel hasta Ajá. que se lo juzguen. O sea, podrían estar libres hasta en el momento de estar juzgándolo. Claro. O sea, van al tribunal y se van a su casa.
¿Cuáles fueron los fundamentos que tuvo en cuenta la Cámara Federal de Apelaciones para, bueno, brindar esta excarcelación?
Bueno, la verdad que los fundamentos legales específicos no los sé, pero bueno, que no era necesario, que no era gente que... Porque creo que tiene que decir que no son peligrosos para el entorpecimiento de la causa. Uh-huh. Cosa que no es verdad, porque sí son peligrosos porque se han fugado.
Sí, sí, sí.
Así que, nada, al ciudadano común el único entendimiento que le das es la impunidad. Uh-huh. O sea, nada, lo hicieron porque quisieron y porque... Pero bueno, hay que ver ahora qué se puede hacer con eso, ¿no? Si a este juez se le puede recusar algo, hacer juicio político, no sé. Se me ocurre desde acá y los que saben estarán viendo y planificando a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Por lo pronto, bueno, aparentemente estos dos jueces designados son jueces aparentemente probos o, bueno, que han hecho buenas actuaciones en otros lados, veremos. No los conocemos tampoco, pero bueno, no es como Velázquez, ¿no es cierto?, que teníamos garantizada la impunidad con estos jueces, ¿no?
Alejandra, ahí en la localidad de donde sos vos y donde está pasando esta situación, en realidad también hay un gran empuje por parte de ciertos medios de comunicación que tienen una postura cercana a los discursos que protegen finalmente los genocidas, ¿no? Y esto debe influenciar directamente sobre la sociedad de la localidad.
Sí, absolutamente. Es una ciudad muy particular, Bahía Blanca. Primero por la cercanía de las... Bueno, estamos con Puerto Belgrano acá muy cerca, en Punta Alta, que tenemos la Marina prácticamente acá, después el Ejército con el Batallón 181, y después, bueno, dentro del periodismo tenemos el único diario, andan otros diarios circulando, pero de muy muy escasa circulación, La Nueva Provincia, que es el diario más fascista de la República Argentina, ¿no? Ellos escriben las mismas editoriales hoy en día que en el 76, las mismas. Bueno, cuando murió Massera le hicieron un reconocimiento, uh-huh. O sea, hubo una un repudio por parte de no solo de la sociedad, sino de también hasta del Consejo Deliberante, se los repudió públicamente en todos lados. Ellos siguen, si en algo son coherentes es en eso, siguen manteniendo el mismo discurso. Y bueno, y lamentablemente la sociedad acá está muy acostumbrada a consumir eso. Acá todo el mundo lee La Nueva Provincia, no me incluyo obviamente, pero todo el mundo lee La Nueva Provincia. Igualmente ayer hablaba yo con una radio de hijos de... porque yo soy de hijos también, Bahía Blanca, aparte de integrar la comisión soy integrante de hijos. Hablaba con los chicos de hijos de Río Paraná y les decía, no todo está perdido, ¿no? Acá hay un cambio, hay un aire fresco en este momento que bueno, que son las juventudes, ¿no? Si siempre bien las juventudes siempre movilizaban y todo, ahora yo veo como que son más cantidad. Y bueno, y eso, y la juventud, por suerte, está empujando de manera diferente y con pensamiento diferente. La gente grande es muy complicado, es muy difícil cambiarlo acá. Son todos muy conservadores, muy conservadores. Una ciudad conservadora.
Alejandra, te agradecemos mucho el tiempo y todo lo que la información que nos has brindado y también tus perspectivas y análisis sobre esta situación que está viviendo ahí en Bahía Blanca. Esperemos que el acto que se haga en el día de hoy salga de manera positiva como balance para todos ustedes.
Sí, eso esperamos, creemos que sí, que va a ser muy positivo. Tenemos muchísimas adhesiones, hasta internacionales, de Italia, de Alemania. La verdad que estamos muy contentos con eso porque nos han apoyado muchísimo y no como otras veces, sino que acá es todo. Hemos visto todos los partidos políticos, todas las agrupaciones. Bueno, yo creo que hoy, si todo va bien, se van a bajar un poco las banderías, digamos, y vamos a estar todos reclamando que los represores estén donde tengan que estar, ¿no? Así que, bueno, esperemos que así sea.
Un saludo, Alejandra.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.